De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En fin, los datos no son buenos. Hay algunos que ya insisten y confirman que, para su entender, y hablo de expertos y científicos, estamos ya en el comienzo, en el arranque, en el principio de la cuarta ola. Otros todavía son más escépticos y piensan que no es así. En todo caso, los datos, como digo, no son buenos. Los muertos son muchos, 356, y la incidencia sigue, después de estar congelada durante una semana, ahora empieza a subir. Insisto que los casos notificados son 6.393. Todo esto en el día en el que la ministra Darias ha reconocido que tratar de salvar la Navidad fue un error, y seguramente de ese error tenemos que aprender. La Comunidad de Madrid y su presidenta Ayuso sigue llamando la atención por lo que consideran un auténtico coladero el aeropuerto de Barajas. Y el gobierno de Pedro Sánchez cree que Madrid va por libre. La ministra Calvo ataca y el consejero madrileño, Escudero, el de Sanidad, replica.
Lo único que resulta un poco más preocupante es Madrid, que teniendo una incidencia muy alta no acaba de tomar decisiones, descompone un poco las cifras globales.
Siempre ha tratado de proyectar hacia Madrid toda su ineptitud y, sobre todo, bueno, Madrid ha sido un gobierno que siempre ha tomado decisiones, que siempre se ha adelantado a lo que luego ha tenido que hacer el gobierno de España.
Y por fin, en el Congreso se ha hablado y se han confirmado las ayudas a las pequeñas y medianas empresas.
Hemos preservado en buenas condiciones el tejido productivo para tener así una base sólida sobre la que apoyar la recuperación ya a partir de este año. No obstante, es evidente que el daño de la pandemia y la duración es muy significativo, que tenemos por delante todavía semanas muy complicadas y que hay que seguir ayudando a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores y, en definitiva, a los ciudadanos y las familias de nuestro país.
El Gobierno es muy sensible a sus necesidades. De hecho, el análisis de los sectores a incluir en el Real Decreto Ley se ha hecho con los datos a cierre de febrero, pero, por supuesto, la realidad es dinámica y cuentan, como ya he dicho públicamente, con nuestra disposición para valorar la ampliación del listado a sectores que en el futuro puedan cumplir con los requisitos establecidos, aunque, por supuesto, lo que esperamos es que la evolución económica haga que cada vez haya menos sectores y empresas que cumplan estos dos requisitos, que reflejan muy claramente aquellos sectores más golpeados todavía hoy por la pandemia.
Bueno, pues por fin el Congreso ha aprobado el plan de ayudas directas por valor de 7.000 millones de euros a empresas, pero eso sí, entre un aluvión de críticas a Calviño. Y algo que es indicativo, los socios del Gobierno se han sumado a la oposición en sus reproches a unas medidas que consideran insuficientes e ineficaces, incluso Unidas Podemos.
Este Real Decreto, aunque suponga una muy buena noticia, no es perfecto. Ninguno lo es. En este caso, nuestro grupo parlamentario piensa que hay que introducir modificaciones, por ejemplo, para garantizar que la mayor parte de las ayudas van a pymes y autónomos y no a grandes corporaciones.
Como les digo, los socios habituales del gobierno de Sánchez se han mostrado muy tibios con estas ayudas, que consideran claramente insuficientes. El Partido Popular se ha abstenido. Y hoy ha seguido el juicio de la supuesta caja B del Partido Popular. Rato y Trillo, que han encajado regular las preguntas e insinuaciones, han negado su existencia con la misma vehemencia, rotundidad e intensidad que ayer lo hicieran Aznar y Rajoy.
No me reconozco. Es más, tampoco reconozco validez a esos papeles. Y si puedo añadir algo más, le diré que no tuve conocimiento de alusiones o referencias ni a Federico, por cierto, en el PP nadie me llama Federico, sino Federico Trillo, ni a cantidad alguna, hasta que volví de mi misión en Inglaterra y fui llamado al Congreso de Diputados ese año 2018.
En el 2003, por ejemplo, aparece primer semestre Rodrigo R. 13.700.
No, si es que le vuelvo a repetir, desconozco esas anotaciones, desconozco su origen, no tienen nada que ver conmigo, no sé lo que representan y no puedo especular sobre ello.
Especular.
Desde luego, a mí el señor Bárcenas no me ha dado dinero nunca.
We'll be right back. Completamos el cuadro de la crónica de la actualidad general de este jueves con Beatriz Marín y José Gilgado. Esta medianoche se cierra perimetralmente Madrid para evitar el éxodo de Semana Santa.
La delegación de gobierno va a desplegar 4.800 agentes para comprobar que no hay viajes de turismo fuera de la región. Hoy ha sido un día con mucho movimiento en las estaciones de tren, aprovechando que todavía no había restricciones. La policía municipal también refuerza la vigilancia en el centro para evitar aglomeraciones. Se van a utilizar drones para controlar los aforos.
Francia desaconseja a sus ciudadanos que viajen a España por motivos de ocio.
Recuerdan que tienen que cumplir las normas sanitarias de los países donde vayan de turismo. La Embajada de Francia en Madrid pide no estigmatizarles ahora que en las últimas semanas se les asocia a la fiesta y a la borrachera.
No es para emborracharse, es para tomar una caña en la calle. Es normal, ¿no?
Y España necesita también un poco de turismo para salvar un poco la situación, ¿no?
El primer ministro francés se ha mostrado hoy preocupado por el aumento de casos graves en jóvenes.
Europa analiza su estrategia de vacunas al borde del divorcio con la empresa AstraZeneca.
Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 intentan redefinir entre hoy y mañana una política común frente a esta cuarta ola. Preocupa qué pasa con las vacunas tras el deterioro de las relaciones con AstraZeneca. Se espera que participe además de este encuentro también el presidente de Estados Unidos. Y España retrasa mientras el objetivo del 70% de la población a después del verano.
Y la Junta Electoral llama la atención a Iglesias y Ayuso por hacer campaña desde el cargo.
Les apercibe por no respetar el artículo 50 de la ley electoral que impide usar las instituciones en campaña. En el caso de Ayuso, la Junta señala que pidió el voto en un acto como presidenta. A Iglesias le amonesta por anunciar su candidatura en Madrid desde su despacho oficial. No hay sanción para ninguno de los dos.
El Partido Popular pedirá la reprobación de la ministra de Educación por abroncar a un diputado del PP que contó el caso de su hija con síndrome de Down.
Juan Matarí intervino en el pleno para pedir la continuidad de la educación especial para casos como el de su hija. Isabel Celá le dijo que no sabía nada del asunto. Hoy la hija de Matarí pedía a Celá que no cerrase los colegios especiales.
No lo podéis cerrar. Por favor, son necesarios.
La ministra asegura que ha hablado con el diputado del Partido Popular y le ha pedido disculpas.
Pues mejor así. En Cataluña, el partido de Puigdemont se resiste a apoyar al candidato de Esquerra, Pere Aragonès.
Junts per Cat ha anunciado que se abstiene en la primera votación de este viernes. Aragonès no podrá contar con los apoyos necesarios para ser investido en esa primera votación y tendrá que acudir al menos a una segunda. Los 32 diputados en el Parlament del partido de Puigdemont son imprescindibles para investir a Aragonès.
Ocho y ocho minutos. En cuanto a las claves económicas del día, Jesús Clemente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? No ha gustado ni instituciones ni hostelería madrileña la idea de hoy del Ministerio de Sanidad de cerrar el interior de los bares durante la Semana Santa en regiones que superen los 150 casos en la tasa de incidencia. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha pedido al gobierno que se aclare y Juan José Blardoni, de Hostelería Madrid, critica la enésima amenaza de hachazo al sector.
Lanzaron el globo sonda del toque de queda a las 8 de la tarde, lanzan el globo sonda a partir de 150, cerrar el interior de los restaurantes, y le diría al gobierno de la nación, si no quieres asumir la responsabilidad, que lo que debería haber es una labor de coordinación, por lo menos no lances globos sonda.
Nosotros desde el sector de hostelería somos responsables, llamamos a la responsabilidad también a los clientes, y lo que no podemos es estar cada 15 días con nuevas medidas, poniendo en tela de juicio todo el trabajo que se está haciendo en nuestros establecimientos y efectivamente sin ningún tipo de ayuda.
Precisamente los trabajadores de hostelería han sido algunos de los que más se han acogido a los ERTE, una fórmula que hoy ha asegurado la ministra de Economía, Nadia Calviño, se va a extender durante el resto del año. Así que tendremos, como decimos, ERTE hasta finales de 2021. Todo ello en un día en que la bolsa ha cerrado a la baja, 0,41% menos, hasta los 8.409,5 puntos.
8 y 10 minutos. En cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy de nuevo hemos tenido una jornada, bueno, estamos disfrutando todavía de una jornada muy tranquila, aunque hemos tenido un poquito más de nubosidad durante las horas de la tarde, pero nubes no activas y mucho sol, especialmente esta mañana. Ha servido para que las temperaturas nos hayan dejado valores muy suaves, por encima de los 20 grados en muchos puntos. Hemos llegado a 21, 22. Bueno, pues esta próxima madrugada esperamos que sea también algo más suave, que suban las temperaturas nocturnas. En la capital el termómetro podría no bajar de los 8 o 9 grados en muchos distritos. Y mañana los registros diurnos, bueno, pues parecidos a los de hoy, aunque a lo mejor perdemos algún grado. En cualquier caso, van a estar cerca de los 20, rondando esas máximas, y podríamos perderlos porque tengamos algo más de nubosidad. Mañana esperamos nubes altas que van a ir transitando, que no nos van a dejar precipitaciones, pero sí que velarán un poco más el sol que hoy nos ha acompañado.
¿Y las carteras cómo están? Dirección General de Tráfico, Gracia Granados. Buenas tardes, Gracia.
Hola, buenas tardes, Félix. Pues a esta hora se normaliza el tráfico en la capital, aunque aún pueden encontrar circulación lenta de entrada y salida por la A6 en el plantío y en la salida de la capital en la A5 en Arroyomolinos. Precaución si circulan por cualquiera de estos tramos. En el resto de las carreteras, afortunadamente, se circula con total normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes comienza el fin de semana deportivo con la jornada 31 en Segunda División. Desde las 7 en el 106 de la FM, Sporting de Gijón, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Que la política y los políticos en España precisan urgentemente algo de sosiego es algo que ya nadie puede negar. Da igual que sea el Parlamento de Madrid, que sea la Asamblea de Madrid, que sea alguna rueda de prensa, que sea alguna intervención de expresidentes del Gobierno ante un tribunal en la Audiencia Nacional. Tremendo rifirrafe en el Congreso entre el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, alto cargo del Ministerio del Interior, cuando presuntamente se desarrolló la Operación Kitchen, y Gabriel Rufián, el portavoz de ERC, advertía al coronel que podía cometer delitos y mentía tras afirmar Cobos que ni siquiera coincidió con el excomisario Villarejo. Y entonces comenzó un duelo de gallitos en esa comisión, en el Congreso, varias veces interrumpido por la presidenta de la comisión, y en el que se escuchó cosas como no me grites, no me vaciles, y esto tampoco edificante.
Vamos a ver. Primero, yo creo que a estas alturas imagino que nadie pensará que a mí se me va a intimidar soltándome un artículo de código penal por falso testimonio, imagino.
Se parece mucho a lo que...
Perdón, estoy hablando yo.
¿Y yo?
¿Y
yo? Porque... Que no está en una caserna, en definitiva.
No le he oído.
Que no está en una caserna.
Así estoy...
Entonces, deje de decirme que no puedo decir o qué puedo decir.
Puedo contestar.
En fin, bueno, pues este es el nivel que quieren que les diga. Les hablo de Toni Cantó en este momento. Toni Cantó y su fichaje por el partido del PP madrileño, un fichaje al que hoy le ha salpicado la polémica porque no está claro si puede o no presentarse como candidato atendiendo a lo que dice la ley electoral, sea como fuere, dentro o fuera de la lista, ha dicho Cantó, su nuevo empeño es llevar a Ayuso a ganar las elecciones. La propia presidenta regional ha optado por la prudencia a la hora de referirse a la flamante incorporación, que sí ha criticado por que sí ha sido criticada por otras formaciones. En todo caso, Ayuso, que ha hablado muy poco de esto, lo que quiere subrayar es que en su lista van los que han colaborado con ella y empezaron su aventura como presidenta de la Comunidad de Madrid. Begoña Alarcón.
Toni Cantó aterriza en la candidatura del Partido Popular con la mayoría absoluta de Díaz Ayuso como objetivo. No le preocupa hacerlo dentro de las listas o de forma externa. Lo importante es, afirma, unir al centro-derecha.
A mí lo que me ocupa es ver de qué forma puedo ser más útil para que la señora Isabel Díaz Ayuso consiga una mayoría y, si es posible, absoluta. Que el centro-derecha tiene que unirse, porque si vamos disgregados perdemos muchos votos y no nos lo podemos permitir ahora mismo.
Se le ha ofrecido sumar en la lista de Ayuso, pero la propia candidata aún no lo confirma. Está negociándolo, dice.
Lo que estamos haciendo es negociándolo y hablándolo. Y yo soy amiga de ser muy discreta y también de, desde luego, respaldar a todas las personas que han gestionado bien y que han estado conmigo acompañándome en el grupo parlamentario.
El fichaje no sorprende en las filas del Partido Popular, pero suscita críticas en la izquierda. José Luis Martínez Almeida, alcalde, Mónica García, candidata de Más Madrid.
Alegre de que personas como Toni Cantó se incorporen al proyecto del Partido Popular. Una persona que siempre ha dicho lo que ha pensado me parece confiable.
Toni Cantó aterriza en Madrid como el resto de turistas que vienen de borrachera a la Comunidad de Madrid. Como él mismo dijo hace unos meses, bueno, pues viene de la mano de una empresa criminal.
El plazo para que los partidos presenten sus listas electorales concluye mañana.
En fin, que apelo otra vez a esa sugerencia del sosiego. Siguen apareciendo cromos nuevos en el álbum electoral. El PSOE va a nombrar a nombre por día, la verdad. Hoy hemos sabido que el número 4 de la lista, encabezada por Ángel Gabilondo, será el actual alcalde de Soto del Real, Juan Lobato, que se une a otros ya anunciados, como el número 2, Hanna Jayul, y la hasta ahora secretaria de Estado de Migraciones, ha pasado por los micrófonos de Madrid Directo para corroborar su intención de pactar con Más Madrid y también con Ciudadanos.
Como las que mandan son las urnas, muchas veces tenemos la intención de hacer algo y luego las urnas y los votantes nos dan sorpresas, que esperemos que en este caso sean muy gratas, y entonces yo creo que podremos hablar de esto. A mí me da miedo siempre aventuras futuribles, porque luego son cosas que además se pueden decir. Usted dijo en este momento, yo prefiero ser cauta en este sentido y por ahora nuestra opción es Más Madrid, Ciudadanos, y luego cuando pasen las elecciones veremos.
Mientras, la quinta en lista, Irene Lozano, se ha estrenado en precampaña con su presentación oficial. Lo ha hecho respaldada por el delegado del Gobierno y el jefe de filas, Gabilondo, para hablar de corrupción y de transparencia.
Irene Lozano, número 5 en la candidatura socialista, está llamada a desempeñar un papel destacado en la lucha contra la corrupción si gobierna el PSOE. Lo han dejado claro el secretario general José Manuel Franco y ella misma.
Para luchar contra una de las lacras que tenemos ahora mismo en la Comunidad de Madrid, en los gobiernos de la Comunidad de Madrid, como es la corrupción. Sin duda, Irene nos va a ayudar y nos va a ayudar de manera decisiva.
Y quiero decir que la corrupción no solo tiene una respuesta penal. La respuesta penal ya la estamos viendo. Significa que las instituciones funcionan y que la separación de poderes funciona. Pero hay que dar una respuesta política, porque somos políticos.
Y además, Ángel Gabilondo ha anunciado su intención de impedir que los ayuntamientos deriven viviendas sociales a los fondos buitre.
Y que Madrid sirva como ejemplo para toda España. Madrid será desde el 4 de mayo territorio libre de especulación del derecho a la vivienda.
Es parte de un plan de vivienda que este fin de semana presentará junto al ministro Ábalos.
Y todavía estamos en precampaña, no en campaña electoral. El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha entregado hoy su acta de diputado para mañana dejar de ser diputado del Congreso tras un lustro en la Cámara Baja. Iglesias deja de estar aforado desde el próximo martes, por cierto, y también cede el testigo a los que son mejores que él, ha dicho. Se refería en concreto a la secretaria de Estado, Ione Belarra.
Ione Belarra, una compañera valiente, comprometida y brillante, que creo que podrá hacerlo además mucho mejor que yo.
Según se mire, Iglesias se despide de la política nacional o irrumpe en la regional haciendo ruido. Se lo digo porque la Junta Electoral ha estimado que el candidato de Unidas Podemos infringió la ley electoral por grabar el mensaje por el que dio a conocer que acudiría a los comicios madrileños en el despacho de la Vicepresidencia y Ministerio de Derechos Sociales. Veremos cuál es la sanción. Ya nos lo contará la Junta Electoral. Y tenemos datos nacionales de la pandemia. En las últimas 24 horas han fallecido 356 personas, más de 6.400 contagios y la incidencia sigue subiendo, dos puntos más hasta los 134. Segundo día consecutivo de incremento de enteros en la tendencia, todo ello en una jornada en la que Carolina Darias ha comparecido en el Congreso, en la Comisión de Sanidad, para hablar del momento crítico pero esperanzador que vivimos, un optimismo que no comparten otros grupos parlamentarios, informa Luis Mínguez.
A las puertas de la Semana Santa, la ministra Darias vuelve a pedir la máxima prudencia.
Tenemos por delante un periodo especialmente crítico, el de Semana Santa.
Comparecencia de Darias en la Comisión de Sanidad, en la que ha expuesto que aunque solo el 10% de la población está inmunizada, son las personas de mayor riesgo. La ministra dice entender la fatiga pandémica, pero pide resistir porque en el segundo trimestre la llegada de vacunas multiplicará por 4 la actual.
Pero tenemos que resistir, señoría. Estamos llegando a la zona del túnel donde ya empezamos a ver la luz. En el segundo trimestre estaremos ante un escenario de crecimiento exponencial de la vacunación, que es nuestra gran base contra la pandemia y ya queda muy poco tiempo.
Vox y Partido Popular discrepan del razonable optimismo de la ministra y critican los globos sonda sobre nuevas restricciones. Escuchamos a sus portavoces en la Comisión de Sanidad, Juan Luis Stickman y Ana Pastor.
La vacunación en España no va bien, señora ministra. Quedan 3 meses para que empiece el verano. Ahora ha dicho que después del verano. Nos dan las uvas.
Falta control, señoría, en las nuevas variantes. Falta control en los aeropuertos. Y falta control en las zonas perimetradas o zonas perimetrales. Falta coherencia, señora ministra.
Sobre los aeropuertos, Darias contesta que en lo que va de año se han realizado 17.000 pruebas de antígenos a los viajeros. Solo un 0,4% resultaron positivos en coronavirus.
Saltamos de lo sanitario al económico. Ya saben que todos se apuntan al arte de alcanzar el equilibrio entre ambas facetas. Y ahí se antojan indispensables las ayudas. El Congreso de los Diputados ha dado por fin luz verde con una marcada abstención al famoso fondo de 11.000 millones para pymes y autónomos, donde la oposición ha destacado sus carencias y el PSOE y sus socios de gobierno han alabado sus virtudes. El Ejecutivo ha aprovechado para hacer, además, un importante anuncio sobre los ERTE. Lo cuenta Flor Carazo.
El decreto ha salido adelante entre críticas, incluidas las de Podemos, Esquerra o Más País, que han respaldado el plan. Ha cosechado más abstenciones que apoyos. Pablo Echenique ha denunciado la resistencia en el Gobierno a las ayudas.
De un lado, aquellos dentro del Gobierno que quieren volver a la mal llamada austeridad. Del otro lado, aquellos cabezones que insistimos en que la austeridad, una receta económica fracasada.
Se han abstenido socios del Ejecutivo como el PNV o Bildu, también el PP y Ciudadanos por responsabilidad. Han votado en contra Vox y Junts. La oposición ha reprochado que no se hayan negociado las ayudas, que lleguen tarde y que se queden fuera muchos sectores. Escuchamos a la diputada de la formación naranja, María Muñoz, y a la popular, Elvira Rodríguez.
Estamos ante unas medidas insuficientes que nos traen muchas dudas.
Nos hemos abstenido por responsabilidad. Es cierto que llega tarde. Llevamos un año pidiéndolo, llevamos un año viendo qué es lo que están haciendo los países de nuestro entorno.
La vicepresidenta Nadia Calviño se ha mostrado dispuesta a que más sectores se beneficien de estas ayudas. Se ha comprometido además a extender otras medidas aprobadas de apoyo a las empresas, como los avales públicos del ICO o los ERTEs.
10 medidas que todavía están disponibles, que seguirán estando disponibles durante el año 2021 y que se extenderán todo lo que sea necesario para seguir apoyando nuestro tejido productivo.
En 29.000 millones de euros ha cuantificado Calviño las ayudas que se destinarán a las empresas.
Volvemos a las 11 a partir de este momento, la selección española de fútbol protagonista. We'll be right back.